levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. El Señor quiere sembrar algo en tu corazón que te ayude toda la vida. Gracias por estar con nosotros y eres bienvenido. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a estudiar la palabra de Dios. La porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a comenzar a leer versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Que Dios nos bendiga a través del estudio de la palabra del Señor. Hace varias semanas atrás comencé a presentar a ustedes un mensaje, y ese mensaje tenía pues dos partes. Presentamos la primera, que era que todo servicio a Dios, todo lo que tiene relación con Dios, todo lo que se haga para Dios, debe ser con obra primorosa. Nosotros definimos la obra primorosa como cuando la Biblia habla de primorosamente, está hablando perfectamente, con delicadeza, con esmero, con acierto, con destreza, con habilidad, con excelencia, con belleza, con hermosura. Todo lo que es excelente es obra primorosa para el Señor. Miraremos algo aquí. Por ejemplo, en el capítulo 25, que fue el capítulo que leímos, habla de otra cosa que Dios espera que se haga cada vez que servimos a Él o construimos para Él. Capítulo 25 menciona otro elemento importante. El versículo 2 dice, 25:2 de Éxodo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿De cómo? De su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. El segundo elemento aquí es voluntariamente, con el corazón. Y hay otro elemento, el versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, de acuerdo a la instrucción de Dios. Aquí están los tres elementos: obra primorosa, voluntariamente y conforme a como Dios dio la instrucción. Pero yo me quiero concentrar en esto segundo que leímos. Miren ustedes, vengan conmigo al capítulo 36. del libro de Éxodo. Así pues, Bezaleel y Oliab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Noten ustedes que Dios capacitó aquí a dos hombres para que dirigiesen toda la construcción del tabernáculo. Versículo 3. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Cómo era la ofrenda? Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más, dice, haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda obra y sobraba. Amén. Gloria a Dios. El pueblo se volcó a dar. Dieron en demasía. Pero dieron como voluntariamente. Yo puedo seguir leyendo muchos textos, pero no quiero cansarlos con repeticiones. Pero en otros capítulos habla, insiste, traen que las ofrendas tenían que ser traídas voluntariamente. Todo aquel que diese de corazón voluntariamente. Es interesante, el primer santuario, que era un tipo, una tipología de algo que hablaremos después. El primer santuario representaba algo, era diseño, era sombra, era tipología de una verdad espiritual que iba a ser realizada por Jesús, y para nosotros iba a venir en el conocimiento en el espíritu del nuevo pacto, en la dimensión del nuevo pacto. Aquello era una ilustración nada más de una verdad. Lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Pero en el primer tabernáculo, algo importante que aprendemos es que el pueblo que salió de Egipto, después de haber trabajado 430 años, diríamos, para el faraón, o parte de esos años, ellos habían sido esclavizados, habían trabajado con dureza para el faraón, habían servido al faraón duramente por siglos. El faraón había enriquecido a Egipto y había hecho prosperar a Egipto con la mano del pueblo de Dios. Ahora viene el Señor y ordena al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Dios dice: no servirá más mi pueblo al faraón. Se terminó el trabajar para un imperio. Y cuando llega el tiempo, el Señor desciende a rescatar a su pueblo de toda estructura humana, de todo poder que era subyugar a su pueblo. Y Dios siempre cobra. Y cobró Dios salario tardío y con intereses. Pero mi pueblo no sale desposeído de Egipto porque trabajó para el faraón. Y más que eso, Dios destruyó todo lo que Israel construyó en Egipto. Lo destruyó con las plagas. Los siervos del faraón dijeron: tú no sabes que Egipto está devastado, está destruido. No te resistas más, deja ir ese pueblo. Así que Dios destruyó todo lo que hizo Israel en Egipto. Dios se lo destruyó. Y en el desierto destruyó todo lo que aprendieron en Egipto para que le sirvieran a él. Todo lo que tú hagas para los hombres, Dios tarde o temprano lo va a destruir. Y todo lo que tú aprendas de ellos, también Dios te lo va a destruir. Porque tú eres pueblo de Dios. Tú fuiste llamado para servir a Dios. Pero Dios, lo único que salió de Egipto fue el salario de su pueblo, la recompensa de su pueblo. Porque Dios lo dice en otras promesas: te daré salario, te daré recompensa. Y salió Israel. Y escuchen, de esa riqueza con la cual salió Israel, se construyó el primer tabernáculo. Atención aquí, porque esto me lo revela Dios en este momento. Eso quiere decir que los 430 años que Israel sirvió en Egipto aunque aparentemente fue al faraón, no fue al faraón. Dios redimió el trabajo de Israel, porque sacó el salario y dijo: ahora es para mí. Y rescató Dios el servicio y el sudor de su pueblo para hacer una casa para él. Amén. Nunca lo había pensado hasta ahora. Devastó lo que no pudo sacar y sacó el salario de su pueblo y dijo: como este pueblo es mío, yo voy a cobrar por este pueblo, y lo que este pueblo se ganó lo voy a sacar y voy a tomar mis riquezas, porque ese es mi pueblo y debe producir para mí, para hacerme un santuario, para morar en medio de ellos. Amén. Había una diferencia entre el señorío del faraón y el señorío de Dios. El señorío del faraón era arbitrariamente, era por la fuerza, era esclavitud, era con el látigo en la mano, era con opresión, con despotismo, era con la amenaza y el miedo de la espada y del azote. Ahora viene Dios a ese pueblo que dura en una cultura de esclavitud de 430 años, dice: a mí me vas a servir voluntariamente. ¿Creen ustedes que un pueblo que tenía una cultura de esclavitud podía entender eso de voluntariamente? No es fácil hacer servir a un pueblo voluntariamente. Solamente Dios lo puede lograr. Pero vamos a decir, ese fue el primer tabernáculo. Pasemos al segundo tabernáculo. Venga, Primera de Crónicas. Ya lo tienen, Primera de Crónicas 22, versículo 19. Dice: poned pues ahora vuestros corazones. ¿Poned qué cosa? Vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Aquí dice: poned pues ahora vuestros corazones, ¿qué cosa? Y vuestros ánimos en buscar a Jehová para edificar el santuario. David dio miles y miles de talentos de oro, de plata, metales de todo tipo, madera de todo tipo. Tomó a los extranjeros que eran sus siervos, esclavos, siervos, porque era la manera de subyugar cuando usted conquistaba una nación. Todos eran esclavos suyos, y eso eran esclavos que servían al reino. Como hizo Nehemías cuando fue a construir, que puso a sus siervos a trabajar sin salario, a la disposición de la obra de Jehová. David, escuchen ahora, atención otra vez, para construir el santuario, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Creen ustedes que el hijo de Isaí, que era un pastor de ovejas, pobre, tenía? ¿De dónde salieron esas riquezas, hermanos? Digamos, ¿de dónde salieron esas riquezas? Atención, ¿a qué? ¿De dónde salieron esta opulencia, esta abundancia? ¿De dónde salió? ¿Creen ustedes que era un accionista, inversionista, empresario? No. Aquí estaban las riquezas de las naciones. Aquí estaban las riquezas de las naciones. Aquí estaban los despojos. Diga: el botín es de Jehová. Los despojos son de Jehová. Allá, el servicio al faraón, Jehová lo cobra, lo toma para él, porque fue el trabajo de mi pueblo para edificarme un santuario. Aquí Jehová envía a David, lo respalda en la conquista, y David, con el respaldo de Dios, con la estrategia militar de Dios, consultando a Jehová, logra apoderarse de todo lo que era Palestina. Los sirios le sirvieron, filisteos, amonitas, moabitas, hasta Ateleufra, te dice la palabra, todo eso era territorio, era un imperio que hizo David. ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién conquistó? Era un pueblo demasiado pequeño para hacer esas proezas. Era porque Dios peleaba por Israel. Ahora, ¿qué hizo David? Qué tremenda enseñanza para nosotros, hermanos. Especialmente en el tiempo de hoy que cantamos conquistando, conquistando. Y hablamos mucho de conquista, de victoria, de ganar y de prosperidad. Pero todo es para el bolsillo nuestro. Todo es para hacer edificios, para hacer estructuras, para hacer un imperio nuestro, para hacer una fachada, para que la gente vea cuánto hemos prosperado nosotros, cómo Dios nos ha respaldado. Y hay problemas hoy con la administración de lo que Dios da a través de su pueblo para el tesoro del reino de Dios. Hay un problema, porque cuando el que administra no tiene el corazón de Dios, no va a administrar para Dios. Pero el que fue puesto por Dios, ama a Dios, cela a Dios, busca lo de Dios y entiende que lo que está administrando no de él, sino de Dios, pues todo lo que entra, sea por conquista, por trabajo, por logro, sabe que pertenece a Dios y a su obra. Ahora vean el capítulo 29. Para. Aquí esto llega a un clímax, a una hermosura preciosa. Dice, escuchen ahora, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónix y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto, atención aquí, tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué hago yo todo esto? Yo lo estoy haciendo para sembrar, para que Dios me dé más. Imagínense que yo estoy sembrando millones de talentos de oro y de plata para que Jehová me dé más riqueza todavía. Es el sentir de hoy, pero no de los hombres de Dios. Yo simplemente le estoy dando a Dios lo que es de Dios. Estoy siendo honesto y buen administrador, dándole a Dios lo que es de Dios. No voy a sustraer como Ananí y Zafira del precio de la heredad, porque la heredad es de Jehová. Amén. ¿Dónde estaba el afecto de David? En la casa de Jehová. Donde está el tesoro, está el corazón. Y donde está el corazón, está el tesoro. Para ti, para los hombres, el mensaje es: donde está el tesoro, está el corazón. Pero Dios dice: donde está el corazón, está mi tesoro. Si el corazón es mío, el tesoro es mío. Pero si el corazón es mío, el tesoro no es mío. Así que los hombres buscan el tesoro y Dios busca el corazón. Aleluya. Muy bien. Ahora vamos a leer el 5. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. Está hablando aquí, dice. ¿Y quién? Preguntó David. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Aleluya. ¿Qué hizo el líder? El líder dice así: y tomó todo lo que tenía. No como Ananías y Zafira, que dijo tanto y eran tanto y escondió la otra parte y le dio una parte a Jehová. Como muchos que adoran, que le dan una parte y esconde la otra. Pero Jehová es el todo y merece todo. Y no se le niega nada, ni aun los hijos, como hizo Abraham. Dame tu hijo, dame la heredad es mía, yo te la di. Tú eres un viejo, tú no podías tener hijos, tu esposa era estéril. Y ese hijo Isaac es mía, la risa de Isaac, porque Isaac significa risa, es mía. Administramos lo de Dios, pero todo es de Dios. Eso es bueno entenderlo. David, dando el testimonio, después dijo David. Ahora, díganme ustedes una pregunta: siendo David rey, no tenía autoridad para imponer a sus oficiales y cancilleres y los que trabajaban con él, que habían también, escuchen, esa gente pelearon con David. Ahí estaban los 30, los 3 y otros pelearon con David. Y cuando repartieron los despojos, la parte mayor naturalmente para el rey, pero el rey le dio a todos ellos. Y las riquezas de ellos también eran las riquezas de los despojos de las naciones. Ahora David le dice a ellos: yo quiero que ustedes voluntariamente, como yo hice, traigan ofrendas para la construcción del templo de Jehová. Pregunta: ¿lo podía imponer sí o sí? Pues sí, no hay otra respuesta. Era rey, tenía autoridad absoluta. Pues es sí. Pero David dijo: no. Dios no quiere nada que no sea voluntario, aunque todo es de Él. Amén. Cuando el corazón se pega de la riqueza que pertenece a Dios, Jehová comienza a apelar a la voluntariedad de corazón para separar el corazón de las riquezas, de las posesiones. Y a veces no es fácil porque se mezclan tanto que son como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Y se mezcla el corazón con los bienes y las riquezas y la prosperidad que pertenecen a Dios. Y Dios comienza a decir: dame lo que es mío, dame lo que es mío, dame lo que es mío. Y sí te lo doy, pero te doy una partecita y mañana te traigo otra. No quiero quedarme con poco, no quiero que se me acabe. Toma un poquito y mañana después, si tú me das, yo te doy más. Dice: todo es mío, dame acá. Voluntariamente tengo la autoridad para quitártelo, aun quitarte la vida y romperte la mano. La mano con todo el oro que tienes en la mano, y llévame la mano con todo el oro. Pero yo quiero que tú lo hagas voluntariamente. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé por qué les voy a contar la historia de cómo se cazan los monos. Los cazadores de monos toman una vasija fuerte, bien resistente, y la amarran una cadena en la boca, diríamos, en la parte superior, y la amarran a un árbol y le echan maní adentro. Y la vasija está hecha de tal manera que cuando el mono entra a la mano y empuña el maní, cuando la va a sacar, no sale. Pero si el mono suelta el maní, la saca fácil. Pero como el mono no suelta el maní, ¿saben ustedes qué pasa? Que el mono hasta que suda y se queda ahí. Y después se cansa otra vez. Lo comienza el maní. Y el cazador dice: puedo llegar 8 horas después, que ese mono no va a soltar maní. Hay muchos cristianos así también. Quieren servirle a Dios y quieren también llevarse al otro. Y son esclavos porque quieren agarrar eso y sueltan. Si sueltan, ya, pero no quieren soltar. Quiero ser libre y a la vez quiero el maní. Y hay muchos que hacen eso con Dios también. Están apegados a las riquezas, a los bienes, a lo que es de Dios, y no sueltan. Jehová dice: voluntariamente dame lo que es mío, porque de lo recibido de tus manos te damos. Voluntariamente. El 6. Entonces los jefes de familia, atención, y los príncipes de las tribus de Israel, y jefes de millares de Israel, dice aquí. Oigan bien. Jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron como voluntariamente. Voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Hermanos, esos, aquí está hablando de millones y millones y millones en dólares, en euros. Y todo lo que dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de a Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque todo, dice aquí, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, otra vez, voluntariamente. Y aquí el estribillo es la palabra voluntariamente. Estribillo es una frase que se repite en los versos, en cada estrofa. Y aquí el estribillo es voluntariamente. Se alegró el pueblo de haber contribuido. Hermanos, cuando alguien da voluntariamente, voluntariamente, da con alegría. Se puede dar sacrificadamente sin sacrificio. ¿Entendieron eso? Cuando usted da con alegría. ¿Saben ustedes cómo se puede dar sacrificadamente sin sacrificio? Cuando usted da con alegría voluntariamente. Yo sé que usted no entendió ese juego de palabras. Pero decimos, ay, yo di sacrificadamente porque me dolió. Pero Dios dice, no, 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 no. Yo quiero producir en ti que tú des sacrificadamente, me refiero, lo voy a dar todo, me voy a quedar sin nada, pero lo voy a hacer voluntariamente. ¿Por qué? Porque lo de Dios no genera tristeza, sino gozo. Voluntariamente. Muy bien. Ya leímos el 9, ¿no? Vamos a saltar ahora, para no leerlo todo, al el versículo 14. Porque ¿quién soy yo?, dijo David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer otra vez voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano que te damos. Ahí David entendió. Ay, eso es bueno, darle a Dios con entendimiento. Eso es bueno, hacer las cosas con entendimiento, no impulsivamente. No, no por seducción, no por persuasión humana, no por amenaza, no retorciéndome el brazo, no a través de un engaño, de una falsa promesa. Si tú le das a Jehová, tú estás sembrando, y Jehová te va a dar más, y vas a tener una casa, y vas a tener un auto, y vas a tener esto, y vas a tener aquello. ¿Cuántas promesas se nos hace para que soltemos ahí? Le dicen a los monitos, suelta el maní, que Jehová te va a dar más maní, suelta el maní, que te va a dar más maní. No, pero los hombres de Dios saben cómo pedir para Dios. El argumento es porque todo es de Él. El argumento no es porque te va a dar más, sino porque todo es de Él. El que da para que Dios le dé más, el que da a Dios como semilla, está esperando que su matita fructifique para llenar mi tesoro. Pero esa no es la razón por la cual se le da a Dios. Dios me reveló hace unos años atrás que el mensaje de la prosperidad que se predica hoy tiene textos bíblicos, tiene verdades bíblicas, tiene promesas bíblicas, pero detrás se esconde avaricia. Y me dijo Dios, apártate de los tales, porque no están interesados en que mi pueblo me dé a mí, sino que dé mucho para sus proyectos y para su bolsillo. Y yo abrí los ojos. Hay una enseñanza de prosperidad que es correcta, pero en la cual Dios es el todo y todo es de Él. Hay conquistas, sí. Hay victorias, sí. Estamos en victoria, sí. Hemos conquistado al mundo, sí. Hemos vencido al mundo, sí. Pero los despojos de las naciones son de Dios. Amén. David, Josué conquistó para dar tierra a Israel. David conquistó para hacer un templo a Jehová. Diferente. Oigan bien, Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. ¿Qué es lo que Dios escudriña? Diga, Dios es un cardiólogo. ¿Cuál es la especialidad del médico divino? Cardiología. Él examina los corazones. Me contó el latido. Presión arterial. ¿Qué? Latidos. Él escudriña los corazones. Y el que es sabio le hace como David. David, el miembro que más cuidaba era el corazón. E iba donde Dios, el cardiólogo, decía: Señor, examíname, ensáyame, pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él entendía que Dios le apunta al corazón. El examen, el CASCAM en la cardiología del Señor, ¿saben ustedes cuál es? Dámelo todo. Porque inmediatamente el corazón comienza a decir: no puedo quedarme sin nada, no puedo quedarme sin nada, no puedo quedarme sin nada, no puedo quedarme sin nada. Dice Dios: está mal el corazón ahí, está mal, está mal. ¿De quién eres corazón? ¿De quién eres corazón? Tuyo y mío, mío y mío, tuyo, tuyo y mío, 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 pero tuyo, pero no sé, pero quiero que algo quede para mí. Dice Dios: yo soy el todo y todo es mío. Corazón, ¿eres todo mío o no eres mío? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué Dios apunta al corazón? El que tiene el corazón tiene todo. Usted nunca puede obtener un servicio voluntario si usted no tiene el corazón de alguien. En el corazón está la voluntad. Y Dios, verán al final del mensaje, no lo voy a decir antes de tiempo. Ya leemos el 17. Miren, vamos a leer 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Dice: por eso, con rectitud de corazón. Ay, óigalo bien, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, que es lo mismo que voluntariamente. Dice David: no solamente me alegro porque he dado todo para ti, sino que me gozo al ver a tu pueblo dándote todo también, Señor. ¿Cómo no iba a ser de gloria el reino davídico? Eligió David. Eligió Dios a David, el hijo de Isaí, hombre conforme a su corazón. ¿Conforme a qué? Los hombres que son conforme al corazón no solamente hacen todo lo que Dios manda, sino que no les rehúsan nada a Dios voluntariamente. Versículo 18: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente, escucha, esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Esa es la oración de un verdadero líder de Dios. Esa es la vida del reino. Encaminar el corazón hacia Dios. Conservar perpetuamente. Conservar perpetuamente la voluntad del corazón. La voluntad del corazón debe permanecer en Dios, debe perpetuarse en Dios. No solamente un día que me emocioné y le di a Dios y me entregué en el altar. No, 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 cada día muero, dice Pablo. Cada día me entrego a Dios. Presento mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada día, perpetuamente.
Toda predicación, toda exposición, toda apelación, todo debe ser conducido a conquistar, a traer el corazón del pueblo hacia Dios. No el corazón del pueblo hacia mí, no hacia mi visión, no hacia mi propósito, sino a Dios. Voluntariamente. Amén. Siervo de Dios, ministros de Dios, ministros de Dios de las naciones, escuchen la palabra de Jehová. Nuestro trabajo, el cual debiéramos hacer con empeño, con oración, con súplicas en el Espíritu, con esmero, dando el corazón al Señor, vuelve el corazón de tu pueblo a ti, consérvalo en ti, encamínalo hacia ti, que el corazón de tu pueblo esté perpetuamente en ti, para que tu pueblo te sirva con alegría de corazón, con ánimo pronto, diligentemente, con obra primorosa, voluntariamente. Dale un aplauso al Señor. Amén. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que no le ha rehusado el corazón a Dios, no le rehusará ni bienes, ni riquezas, ni nada. Y su oración siempre será que mi pueblo, que tú has puesto en mi mano a administrarlo, sea conducido hacia ti. Si un día usted tiene duda acerca de un profeta, escúchenlo bien, o de un mensajero de Dios, analice hacia dónde está enfocado su mensaje. ¿El mensaje lleva a la gente a Dios o lo lleva a él? El profeta que está hablando de él, defendiéndose él, defendiendo su imagen, su reputación, juzgue bien, discierna bien, porque un hombre de Dios o una mujer de Dios conduce a la gente hacia Dios. Yo no importo para nada, importa a Dios. Naturalmente, no va a decir que va a ser fácil, porque la naturaleza humana, incluyendo la mía, es inclinada a que la gente nos sirva, nos admire, venga hacia nosotros. Eso es humano, por eso es que no es fácil. Pero el hombre que ya le ha dado el corazón a Dios puede conducir al pueblo hacia Dios. Amén. David sintió gozo cuando vio a los líderes dedicar el corazón con ánimo, con alegría a Dios, sin rehusarle nada. Se sintió satisfecho. Dijo: mi liderazgo ha alcanzado el propósito. Aleluya. Tal como es el líder, así es el pueblo. Usted lo ve en toda la Biblia. El pueblo le dijo a Josué: si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, te seguiremos, y el que se meta contigo le llevamos la cabeza. Pero Dios tiene que estar contigo como estuvo con Moisés. Cuando la gente vio la sabiduría de Dios que tenía Salomón, la gente temió y quiso seguir a Salomón. Cuando la gente veía a David, la manera que servía a Dios, que su afecto estaba en la casa de Dios, su empeño estaba en Dios, su corazón estaba en Dios, todo era de Dios. Y vio también a sus líderes conducirse de esa manera, se alegró delante de Dios. Amén. Vamos al tercer templo. Venga conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 4, para que entendamos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te alegraron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad vengo, para hacer tu voluntad, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Escúchame lo siguiente: en el Salmo 40 el Señor dijo estas palabras. Le dice al Señor: si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no pueden expiar los pecados, prepárame cuerpo. Le dice al Padre, ¿qué le dice al Padre? ¿Qué cosa? Prepárame cuerpo, hablando del cuerpo físico. Escuchen ahora, prepárame cuerpo. Está hablando de su cuerpo, para, de su encarnación, para entrar al mundo, expiar, para hacer la voluntad de Dios. Se oyó el clamor de Dios en el cielo. El Padre iba a edificar redención. Y andaba buscando materiales, andaba buscando utensilios, andaba buscando la riqueza para hacerlo. Y el Hijo le dice: si tú quieres prepararme cuerpo, yo me gozo en hacer tu voluntad. Yo me entrego voluntariamente. Tómame a mí, prepárame cuerpo. Y Dios le prepara cuerpo a Jesús y entra a través de María encarnación a la tierra. Atención aquí. Y en una ocasión no lo interpretaron bien cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar. Ellos dijeron: pero si duraron, Herodes duró 46 años reconstruyéndolo y tú en 3 días lo vas a edificar. Y eso lo usaron en su contra el día del juicio, recuerdan ustedes. Pero él se refería a su cuerpo. Destruyan este templo. ¿De qué templo estaba hablando? Del cuerpo. Del cuerpo. Escúchame. Del cuerpo. ¿Por qué Jesús? Ahora, el cuerpo de Jesús era templo del Espíritu Santo, pero a la vez era el material para construir un templo para Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en ese templo estamos nosotros, y por la voluntad que Él se entregó voluntariamente a Dios, hemos sido santificados. Ahora somos templo del Espíritu Santo, o no somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo sino la iglesia? ¡Prepárame cuerpo! ¿No es la iglesia templo de Dios? ¿Y dónde está el templo? Jesús, cuando fue crucificado, no fuimos crucificados juntamente con Él. Y cuando fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Y cuando resucitamos, hemos resucitado también a la vida de Él, a la semejanza de Él en la resurrección. Ahora la iglesia tiene el cuerpo glorificado de Cristo y es templo y morada de Dios. El cuerpo de Cristo era el templo. Y ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el templo. Pero Cristo le dijo al Padre: Señor, yo me entrego voluntariamente. Yo soy el oro del templo. Yo soy la plata del templo. Yo soy el bronce del templo. Yo soy la madera del templo. Yo soy la piedra angular del templo. O no dice Primera de Pedro 2 que nosotros somos, no dice que nosotros somos un edificio espiritual. Y no dice que Cristo es la piedra angular y nosotros piedras vivas que estamos edificando. No somos un templo espiritual nosotros. Amén. Amén. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Estaba el cuerpo de Cristo, la casa. En una casa poseen todo, pero estaba el cuerpo de Cristo. Era un cuerpo, pero sin espíritu. Y viene el Espíritu Santo, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El Espíritu sopló y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El aspecto físico, pero el aspecto de ellos. Y el cuerpo de Cristo ahora tenía espíritu. Un cuerpo sin espíritu está muerto. La iglesia sin el Espíritu de Cristo está muerta. Pero la iglesia es el templo de Dios. Es el templo de Jesús, morada de Dios en el Espíritu. Y ahora Dios está construyendo un edificio espiritual. Por eso está pidiendo un servicio voluntario. Todo. Yo puedo pararme, el tiempo se me acabó, para hablarte de toda la edificación. Por eso todo lo que hagamos debe ser para edificación. Los dones son para edificación. Los ministerios para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Todo es para edificar. Hay que edificar. El conocimiento infla, el amor edifica. Hay que edificar. Estamos construyendo. Todo lo que hacemos para Dios es construcción. Estamos construyendo un propósito. Estamos construyendo un templo espiritual donde Cristo es el fundamento. Él se entregó a Dios voluntariamente. La palabra griega ofrecer es traer, presentar, dar. Él se entregó sin mancha a Dios. Se ofreció. Hacer tu voluntad me agrada. Yo me ofrezco voluntariamente. Yo te me doy voluntariamente. Como ovejas fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores se enmudeció. No abrió su boca. Él fue llevado. Él voluntariamente se ofreció. El tercer templo, el templo espiritual, en Cristo Jesús, que es la iglesia, la cual es su cuerpo, tiene que ser edificado también como voluntariamente. Oigan la palabra, se ofreció. Diga conmigo. Diga otra vez hasta que se le meta en la cabeza. Se ofreció. ¿Qué es ofrecer? ¿Qué ofrecer? traer, dar voluntariamente. Te voy a leer el último texto para dar la aplicación final. Ven a Primera de Pedro, capítulo 5. Escuchen ahora a Pedro como gobierno hablando a la iglesia, a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Ahora bien, aquí está hablando de un trabajo en particular, el apacentar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo se cuida la grey? ¿Cómo se apacienta la grey? Cuidando de ella. No por fuerza. No por fuerza, pastores, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí Pedro está revelando el corazón. Dios, por el Espíritu Santo, revelando. Yo veo aquí, hermanos, un tremendo consejo que revela el corazón, porque esto mismo es lo que pasa cuando no se hacen las cosas según Dios. Primeramente, no se debe apacentar a la grey. A la grey se la apacienta con testimonio y voluntariamente, no por la fuerza. No es el dominio del faraón, es el dominio de Jehová. El dominio de Jehová es como voluntariamente, siendo ejemplo de la grey. Miren, cuidando de la grey, no teniendo señorío, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No por ganancia deshonesta. Me gusta eso a mí, porque eso revela algo que está pasando hoy. Mira, Me da pena haber durado tanto tiempo exponiéndote la palabra para que la enseñanza, la aplicación sea tan corta. Pero a mí, como hombre de Dios, comprometido con la palabra, como mensajero de Dios, tengo el compromiso de corregir lo que está deficiente en la iglesia. Y no me refiero solamente a ustedes, a la iglesia de Cristo y de las naciones. Y no solamente yo, todos los siervos de Dios, porque ocupamos el lugar de Dios y somos voceros de Dios, llegamos a ser profetas de Dios, no tanto por el título, sino por la función. Profeta es alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Y el mensaje nuestro para el pueblo es que Dios quiere una iglesia que se someta a Él voluntariamente, que le sirva voluntariamente, no por la fuerza. ¿Cuántas cosas se usan? ¿Cuántas cosas se logran por la fuerza? Miren, escuchen ahora, ofrecer, de ahí viene la palabra ofrenda, ofrecerse, es ofrenda, presentar, traer, dar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que muchas veces les he hablado a ustedes que el pastor, el administrador de Dios que está consciente, no quiere que le traigan mucho dinero que sea deshonesto? Una vez alguien me habló, alguien que Dios lo rescató de las drogas, que tenía $300,000. Y dijo, ¿tú crees que lo puedo llevar a la iglesia? Y dijo, mira, no, eso es de dinero sucio, que ni el diablo lo quiere, ni el gobierno lo quiere. Así que mira, llévate a la otra parte, no para la casa de Dios. Porque aún los fariseos, que eran gente que no eran íntegros, no quisieron la ofrenda de Judas, porque era ofrenda de sangre. Así que un hombre de Dios no está apelando a la gente para que traiga mucho, sino para que traiga el corazón. No importa que sea la pobreza, como la viuda pobre, pero que lo traiga. O sea, yo como administrador de Dios, por lo que he aprendido de Dios, no quiero administrar nada que sea deshonesto. Nada que se le dé a Dios por la fuerza, o que se le dé a Dios negociando, tratando de persuadir al pueblo para que dé, usando argumentos, traficando con la palabra, presionando al pueblo, dándole falsas inspiraciones y aspiraciones y haciéndolo soñar para vaciar el bolsillo. Eso es deshonesto delante de Dios. El pueblo hay que llevarle a amar a Dios. Una vez, cuando yo pertenecía a la denominación donde yo estaba, escuchen, había mucho énfasis en mayordomía para que hubiera mucho dinero. Y a todos los niveles había un director de mayordomía, incluyendo la iglesia local. Un día me llama el tesorero de la iglesia, de la organización, y me dice, Radamés, quiero hablar contigo. Y voy a su oficina y me dice, ¿cuál es el plan tuyo de mayordomía? Yo entendía lo que me quería decir. ¿Qué tú estás haciendo para que los diezmos y las ofrendas crezcan en la iglesia? Y le dije, mira, yo nunca he predicado un sermón públicamente hablando de dinero en la iglesia, y nunca he invitado a ninguno de ustedes que me vaya a estimular el pueblo a dar. Y se queda asombrado y me pregunta: ¿y por qué la iglesia tuya estadísticamente, las dos iglesias, son las que más diezman y las que más ofrendan en toda la organización? Digo yo: ah, porque yo enseño a la gente a amar a Dios y a temer a Dios, y el que lleve el corazón a Dios, el pueblo le da a Dios. Hermanos, le voy a decir una cosa: nosotros tenemos 20 años como congregación. Aquí nunca se ha recogido una ofrenda de emergencia, porque no hay. Dios me dijo: enseña al pueblo a amarme, a temerme. No te pongas a pedir tanto, pide solamente los diezmos y las ofrendas que me pertenecen a mí, y habrá alimento en mi casa. Somos un pueblo bendecido, y no lo digo esto para jactarnos, estoy diciendo para que sepan que lo de Dios funciona. Yo lloro a veces por la generosidad y la fidelidad de ustedes. Me conmueve el corazón. Y cuando digo a Dios: Dios mío, me conmueve esta piedad primitiva. Y me dice Dios: esta es la palabra haciendo su efecto. Yo te digo a ti que cada vez que predica la palabra, al final no te tan interesado como estaba antes en que la gente se caiga. Porque yo estaba interesado como es la moda de la iglesia. Cuando es la moda que se caiga, para en la cámara ahí, todo el mundo cayéndose. Ustedes, los hermanos allá saben que no sale la gente cayéndose. Porque aquí no estamos para que se caiga el cuerpo, sino el corazón, que haya rendido a Dios.
Amén. Amén. Amén.
Y yo quiero aclarar que no estoy diciendo que yo niego, yo oro también por la gente y se cae. El problema está que eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuánta gente se cae y se marean y se caen y siguen siendo los mismos? No, hermano. Que se caiga el cuerpo, pero que con el cuerpo se caiga el corazón rendido a Dios.
Nosotros, yo quiero que cada dinero, cada centavo que entra a la tesorería y que nosotros, el gobierno, administremos en esta congregación, sea voluntariamente, de gente que ama a Dios, que le teme, que le quiere agradar. Tus millones de la lotería y de cosas ilícitas, guárdalos para allá. Aquí no se te va a decir que da para que Dios te dé. Eso es negociar con Dios. Donde yo estaba decía que éramos socios con Dios. Socios. Oigan, es eso. Yo entiendo que socio alguien que invierte y el otro invierte. Yo no he invertido nada y soy dueño. Dice que soy dueño de todo porque Dios es el dueño de todo. O no dice la palabra: todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro. Pero lo administramos para Dios. Sí, dale el aplauso.
Tenemos que primeramente examinar nuestro corazón cuando ministramos la palabra de Dios. Nunca se debe ocupar el púlpito de Dios para lograr una cosa que no sea traer el corazón del pueblo a Dios. No, jamás. Nunca debiéramos predicar un sermón para motivar a la gente a un proyecto. Nunca el culto a Dios debe ser para otra cosa que no sea para la alabanza de su gloria. Y eso dice que no debe haber culto pro templo, ni culto pro pastor, ni culto pro madre, ni culto pro nadie. El culto es para Dios.
Amén.
Digo, si es culto, aclaro, si es culto, puede haber que hay una reunión que vamos a orar por las madres, que vamos a honrar a las madres, es otra cosa. Eso no es culto, es una reunión para honrar a las madres, una reunión para honrar al pastor, eso es otra cosa. Pero si es culto, es para Jehová o no, porque el culto es de Jehová. Y toda el que viene aquí, mira, hermanos, el que viene a predicar la palabra no debe tener una segunda intención escondida. Voy a predicar este sermón para lograr tal cosa. Digo, estoy hablando cosas personales. Todo lo que se debe lograr es eso: atraer al pueblo hacia Dios. Ese es el fin de la predicación, que el pueblo le sirva a Dios voluntariamente. Todo eso se traduce de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios, el trabajar es para suplir necesidades temporales, pero mi vida es Dios.
Estamos construyendo para Dios.
Y hay tres elementos en la construcción. Número uno, corazón voluntario. Número dos, obra primorosa. Número tres, hacerlo todo de acuerdo a como Dios lo ha mandado. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano. Yo ruego al Padre que tenga de ti misericordia. Que tú tengas tal corazón que tú le entiendas. Que tú tengas tal corazón que tú recibas la palabra, para que tus pasos sean encaminados hacia el corazón de Dios. Es mi oración que el Espíritu Santo apele y toque tu corazón, y que tú decidas voluntariamente servirle a Dios como Dios nos ha enseñado a través de la palabra en este día. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.